Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Empezamos? Qué bueno que todos llegaron aquí. Estamos muchos esta noche.
Sí, qué lindo.
Estamos varias de día, pero qué rico. De ver toda esta gente que quiere honrar a Dios con su presencia. Hoy día vamos a ver en Lucas 7, del 1 al 10.
Bueno, ahora ella que está buena, si te leo la pared.
Tú leas. ¿Ah? Ahora que tú hiciste el ejercicio de edición.
Cuando Jesús...
Más fuerte.
Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo.
Amén. Señor, queremos orar por esta noche, por este tiempo que pasamos en tu palabra. Queremos orar para que estas palabras sean pan de vida en nuestros seres, para alimentar nuestra fe, dirigirla, construirla, Señor. Como el pan real, construir nuestro cuerpo, queremos que nuestra fe sea edificada por este nutriente. Bendícenos, Señor, esta noche juntos, meditando y estudiando tu palabra. Amén. Así que aquí tenemos un episodio donde un hombre tiene su siervo que está enfermo. Este hombre es un centurión, es un militar romano, que no es un hombre judío, un hombre que trabajaba en la garnición, seguramente de Capernaum, como fuerza invasora.
Invasora.
Alguien que está puesto aquí para aplicar la ley romana en este lugar. Quiere decir que, no sé, si estamos viviendo en un país donde una fuerza externa está aquí para cobrar impuestos y aplicar una ley ajena, no sé si nos gustaría mucho, pero este era como amigable. Y él tenía un siervo que era enfermo. Y escuchó hablar de Jesús. Jesús estaba en la montaña, arriba de Capernaum, cerca del lago, y hemos leído las últimas dos semanas el sermón de la montaña que se predicó en esta cerca de eso, y justo después viene eso. Cuando bajó Jesús de la montaña, llegó a Capernaum, y aquí estamos en este episodio. Y este hombre escuchó hablar de Jesús y dice: para mi siervo necesito una fuerza sobrenatural, porque naturalmente no se puede hacer nada. Y él miró a Jesús, puso su fe en quién era Jesús y decidió mandarles gente del pueblo, judíos. Y mandó judíos. Y los judíos, como saben bien ustedes, están basados en la ley, en su pensamiento. Los viejos judíos del pueblo los ancianos tenían manera de pensar que era, venía del pensamiento de la ley. Tenemos que aplicar, que hacer, que cumplir, y con eso viene el regalo. Viene la dignidad. Y esos judíos vienen ahí y se presentan a Jesús diciendo, mira, tenemos un centurión allá, pero él es digno. Y vienen con la cuestión. Ya él construye la sinagoga, es amigable, y tratan de comprar la salud del siervo por los buenos hechos del centurión. Tratan de hacer un negocio con Dios. Tratan de impresionarlo porque ese centurión era buena persona. Pero sabemos que no funciona así con Dios. Sabemos que no somos dignos por lo que hemos hecho. Todo lo que podemos hacer de bien es porque se nos dio la oportunidad de hacerlo y fuimos aclarados, fuimos librados de nuestro egoísmo para ser capaces de hacer cosas buenas. Y no viene de nosotros mismos, eso viene de Dios. Sabemos también que la dignidad nuestra no viene de lo que podemos hacer, lo que Dios hizo, mandando a su Hijo unigénito, muriendo en la cruz por nosotros. Pero aquí en este episodio, Cristo no había muerto todavía. Estamos en un tiempo entre dos. Todavía hay la ley que está rigiendo la relación con Dios, pero la gracia ya se acercó. El reino de Dios ya se acercó. Y Cristo se está enseñando. Cristo está haciendo entrar en la mentalidad que ahora ya no funciona según la dignidad y la obra humana, pero funciona según la gracia de Dios, según el poder de Dios, según la capacidad de Dios, y no según la capacidad del hombre. Entonces, Cristo se acerca, va en dirección de la casa. Escuchó igual la petición. Hay un hombre que te necesita. Hay un hombre que está enfermo y el centurión, su amo, está llamando para que tú haga algo en su vida. Y va hacia la casa. Y cuando está llegando, el centurión de nuevo manda amigos. Él no se presenta a sí mismo. Vamos a ver por qué después. ¿Y esos amigos qué dicen? Aquí me lo voy a decir el 6.
Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Aquí.
Ahí ven los amigos que dicen. Los judíos decían: Él es digno. Pero el centurión dice: Amigos míos, díganle a él que yo no soy digno. De una posición de orgullo, yo merezco. Hay un hombre aquí que dice: ¿Sabe qué? No merezco. Yo sé que no es por mis méritos que yo puedo acceder a la sanación de mi siervo. Y eso es el primer punto que realmente hace la diferencia entre este hombre y Israel, lo que la comparación dice después. Él sabe que él no es digno. Él sabe que él no merece nada. Y el segundo punto, que es muy importante, él dice: solamente da la palabra, pronuncia estas palabras y mi siervo será sanado. Él sabe que no es digno, pero sabe también que Dios puede. Eso es lo que caracteriza su fe. Yo sé que no merezco nada. Yo sé que no, tú no me amas porque yo soy un hombre excepcional. Tú me amas porque tú eres amor. Y nuestras oraciones tenemos que tener este parámetro presente. Si vamos delante de Dios: Señor, yo he hecho eso, eso, eso y eso, ahora tú tienes que darme, entregamos. No vamos a llegar a nada. Pero sí confiamos en el amor de Dios por nosotros, que no somos dignos, y confiamos en su poder, así vamos a llegar al corazón de Dios y vamos a estar en una relación, ¿cómo decir?, una relación verdadera con Dios, recta, como es. Porque la realidad es que no podemos nosotros enorgullecernos de nada. Y cuando yo entro delante de Dios con este orgullo, yo estoy entrando en una relación desbalanceada con Dios. Y Dios que quiere bendecir, y Dios que quiere salvar, y Dios que quiere sanar, no me puede contestar, no puede contestar mi oración, porque mi oración está chueca. Imagínese que alguien llegara a obtener una respuesta positiva basada en sus propios éxitos. ¿Qué sería? ¿Un concurso de buenas obras para tratar de impresionar a Dios? Y el carácter de Dios sería totalmente enchuecado. Dios es un Dios que se compra por buenas obras. ¿Pero qué dice la palabra? No es por buenas obras. No es por cumplimiento de la ley. Es por mi gracia. Es por mi sola gracia que ustedes serán sanados. Es por mi gracia que ustedes serán salvados. Es por mi gracia que yo estoy en relación con ustedes. Eso no viene de la ley. Fin de la cruz, fin del amor de Dios. Tenemos que entender eso. Y el centurión lo había entendido. Él que era de un pueblo extranjero, no era judío. Él que era un enemigo, ocupante del lugar. Él que no tenía ninguna visión orgullosa de sí mismo. Él obtuvo una respuesta positiva. El punto realmente es de estar de manera justa posicionado delante de Dios. ¿Qué es mi posición delante de Dios? ¿A dónde estoy? ¿Estoy llamado? Sí, estoy llamado. ¿Estoy aceptado? Sí, estoy aceptado. ¿Estoy recibido? Sí, estoy recibido. ¿Puedo hablar a Dios? Sí, puedo hablar a Dios. ¿Pero eso de dónde viene? ¿De mis cualidades? No. Viene del amor de Dios. Dios me amó el primero. Él empezó ese amor hacia mí. Él inició ese amor. Él dio a Jesucristo que bajó en la tierra para caminar, enseñarnos, como lo hace aquí en ese pasaje, morir y resucitar. Yo soy el sujeto del amor de Dios. El amor de Dios viene hacia mí y se deposita sobre mí y eso genera una capacidad en mí. Dios hizo el primer paso. Yo no soy alguien que vino a Dios. La realidad es mi experiencia. Yo no busqué a Dios. Dios me buscó por muchos años, mostrando de muchas maneras que me amaba. Y un día acepté su amor y acepté de contemplar este amor y esta palabra que me fue predicada y de aceptarla por la fe, y eso cambió mi vida. Pero Dios me amaba antes. Dios me buscó. Dios me buscó. Y a cada uno de nosotros, ¿quién se puede enorgullecer de ser digno del amor y de la respuesta de Dios? Nadie. Todos hemos pecado, todos somos alejados de Dios de una manera u otra. Aún ahora mismo, siendo cristianos, pensamos muchas veces de manera falsa, orgullosa, tenemos pensamiento egoísta, pensamos pensados sucios. No estamos dignos. Y ese es este hombre, enemigo de Dios, que ni siquiera es del pueblo, accede a Dios por su humildad. Y Dios escucha. Hemos escuchado en el sermón de la montaña que Él hace llover sobre los justos y los injustos. Dios busca a quién, sobre quién depositar su bendición. Dios quiere salvar a gente. Él quiere que la gente entienda su amor. Él quiere depositar sus bendiciones sobre gente. Y aquí tenemos un hombre que lo busca, que espera en Él. Y Cristo está abierto. Me vienen con argumentos ridículos, igual voy a ir. Igual voy a ir. Este hombre me interesa, porque este hombre que no es digno, busca respuesta de mí. Mandó a esos judíos, ¿por qué lo mandó? Y él conoce el corazón del hombre. Es porque pasa algo aquí, y va. Y dice, solamente di tu palabra, y estará salvado. Y después explica. Explica, dice el versículo 8.
Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace.
Y eso es el pensamiento de ese centurión. Ese centurión tiene una cosa clara. Cristo reina. Cristo es rey. Hay una jerarquía en el cielo, y este hombre que está aquí, yo sé que está a la punta de la jerarquía, está en la cima. Él manda. Di la palabra y se hará. Como yo, como milico, yo di la palabra y el soldado obedece. Porque la jerarquía está establecida y la gente obedece. Tú eres el rey y tú puedes decir las cosas. Así que después de ver que él sabe que la dignidad viene, no es de sí mismo, después de pronunciar esta palabra, solamente di la palabra, su fe se expresa también en el hecho que él entiende la jerarquía celestial. La fe de este hombre es una fe humilde. La fe de este hombre es una fe que cree en Cristo, en su poder. Y la fe de este hombre es la fe, una fe que entiende la jerarquía celestial y sabe que Cristo es rey. Reconoció en Cristo el que manda. En nuestra vida son parámetros que son altamente importantes. Nuestra fe tiene que aprender de ese centurión. Sabemos que nuestra dignidad no viene de Dios, no viene de nosotros, pero viene de Dios. Eso tenemos que saberlo bien. Mi dignidad es porque Dios me declaró digno, porque Dios me declaró puro, porque Dios me declaró limpio, porque Dios me perdonó, por eso puedo yo estar delante de Dios. Creemos en la palabra de Dios, solamente pronuncia la palabra y se hará. Como lo vemos en el... no lo copié. Tenía un salmo que decía, tú pronuncias la palabra y se crea. Tú dijiste a la tierra que sea creada y se creó. Por tu palabra el cielo y la tierra fue creado. Por tu aliento las cosas se hicieron. Creemos en la palabra creativa de Dios. Dios puede salvarnos de cualquier situación. Puede sanarnos. Puede bendecir nuestras familias. Puede conducir nuestros pensamientos si los sometemos a Dios. Dios solamente da la palabra para mi vida. Pronuncia, sea bendecido y yo seré bendecido. Sea renovado y yo seré renovado. Sea salvado de esa situación peligrosa y yo seré salvado. Dios puede. Él es rey. Él reina. Tenemos que entender, y aquí vamos un poquito afuera del texto, lo que es la oración. La oración sin Dios es pensamiento positivo. Y hay dos pasajes en la Biblia que podrían hacernos pensar en eso. Un pasaje es este pasaje donde hay esta mujer que tiene pérdida de sangre. Y ella cree y toma la bendición tocando el manto de Jesús y está sanada. Ni siquiera que preguntando a Dios. Y otro pasaje que es bien, que nos turba un poco. No, que no veo nada. No, espera, no, tengo que leerlo. Ese pasaje de Mateo, de Marco 11, 21 a 24.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas.
Ahí mucha gente se olvida del primer versículo. Tengan fe en Dios. Y se te va a entender la parte siguiente. Si crees en tu corazón que ya está hecho, está hecho. Y la gente ora y pide, visualizan. Yo creo que va a llover mañana y lloverá mañana. Y sí creen en Dios. Pero se olvidan que antes dice, tenga fe en Dios. La oración no es solamente pensamiento positivo. No es porque yo esté ahorrando en algo que se va a hacer. Hay una línea cristiana en el mundo evangélico que en inglés se llama algo como clamar y recibir. Eso es como un corriente evangélico. Solamente proclamar, clamar y recibir. Yo soy sanado y soy sanado. Soy libre y soy libre. Y esas cosas totalmente separadas de la voluntad de Dios. La oración tiene que ver con Dios. Es cierto que Dios puso en nosotros un poder por su Espíritu Santo. Pero no está separado de Él que manda. Las cosas, no tenemos en nuestras manos capacidad creativa. Él crea por su palabra. Las cosas se hacen cuando Dios está con nosotros. Aquí tenemos el versículo que muy semejante a ese versículo de Marcos, lo encontramos en Juan 5:14.
Y esta es la confianza.
La primera carta de Juan. Sí, primera carta de Juan 5:14.
Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Si tenemos cualquier cosa, ¿cómo? Según su voluntad. La voluntad de Dios es el filtro a través de la cual entran las oraciones y sale solamente lo que deja pasar. Señor, yo quiero ser rico, el hombre más rico de Chile. ¿Será la voluntad de Dios? Allí hay un filtro. ¿Dios quiere eso? Si Dios no quiere, cae al suelo la oración. Si Dios quiere, pasa y está hecho realidad. La voluntad de Dios es el filtro. Y la dificultad en nuestras oraciones es nosotros pedir según la voluntad de Dios. Ser tan cercado del corazón de Dios que seamos capaces de discernir la voluntad de Dios y de orar según la voluntad de Dios. Eso es algo que nos obliga a entrar en una oración. Señor, renueva mi corazón. Señor, renueva mi inteligencia. Yo quiero ver con tus ojos. Yo quiero entender esa situación con tu entendimiento. Yo quiero ser renovado en mi pensar. Muchas cosas están en la voluntad de Dios. Yo puedo orar para cualquier persona. Señor, yo oro por su salvación. Yo sé que eso es la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvados. ¿Será salvado la persona? No sé, porque aquí hay otro filtro, la voluntad de la persona para aceptar a Cristo o no, y Dios no lo va a tocar. Pero hay oraciones que podemos hacer con 100% de seguridad que es la voluntad de Dios, porque Dios lo dice en su palabra. Dios bendice a tus hijos, Dios protege a tu iglesia. Estas cosas sabemos que es la voluntad de Dios. Dios consuela. Sabemos que es la voluntad de Dios. Podemos orar. Hay oraciones que son más difíciles. Señor, tengo dos trabajos. Dame el trabajo que está en Santiago. Que a mí me gusta, me interesa. ¿Dios me va a dar el trabajo de Santiago? No sé. Dios tiene una visión más alta de mi vida. A lo mejor me quiere en Talca. y me va a impedir acceder a mi, a responder a mi oración porque será algo malo. ¿Y qué hace Dios con un pueblo como África del Sur, que ahora va a tener mundial, donde el, la población negra eran muy evangélicos? Y los holandeses que estaban ahí con los ingleses eran cristianos también. Y los negros, Señor, líbranos de esos blancos malos. Y los blancos, Señor, protege mis riquezas. ¿Cómo contesta Dios? ¿A dónde está su voluntad? No es porque oramos que Dios da. No sé si vieron esta película tonta donde... ¿A dónde un hombre está como Dios? ¿Cómo se llama esta película?
Todopoderoso,
sí. Y el gallo se cree tan inteligente que pide a Dios de reemplazarlo por un rato. Total, está tan sumergido porque está limitado como hombre, que dice sí a todas las oraciones por su computador. Y deja un desorden total en todo el mundo.
Alguien ya en la puerta aparece.
No es tan simple. Dios es sabio. Y la oración tiene que ser balanceada, generada por la intimidad con Dios, basada en quién es Dios y su poder. La fe de ese centurión, dice Cristo, no vi esta, una fe de esta calidad en ningún lugar en Israel. Hasta en Israel no encontró una fe así. Basado en quién es Cristo, basado en la jerarquía celestial, basado en el poder de Dios, basado en el funcionamiento de la relación con Dios, la humildad del hombre y la gracia de Dios que da. Esta fe la tenemos. Aquí yo creo que todos tenemos la fe que Dios puede hacer cualquier cosa. Nada es imposible para Dios. Lo tenemos. En Mateo 17:20.
Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
No es nada imposible para Dios. Si oramos en la voluntad de Dios, nada no es imposible. Todo es posible para Dios. Eso, esta fe la tenemos. Yo creo que hemos orado, hemos visto milagro, hemos visto don Ricardo tener meses y meses más de vida por la oración. Hemos visto milagros. Hemos tenido el testimonio de los médicos y de la gente que sepan esas cosas, que lo que era imposible fue posible. Lo hemos visto con nuestros ojos y de esta fe la tenemos. Orar por lo imposible, que sabiendo que Dios lo puede todo, esa fe lo tenemos. Entonces, ¿a dónde está el problema? Porque a veces no está contestada nuestra oración. En los otros parámetros. Uno, estamos orando para cosas que no son según la voluntad de Dios. Eso es más común. Orar por cosas que no son la voluntad de Dios. Y el segundo parámetro es que oramos basándonos en otra cosa que en la sangre de Cristo y la dignidad que nos da Dios, basado en nuestro hacer la cosa bien, nuestra dignidad propia, nuestra propia justicia y cosas así. Y eso es muy común también. Señor, yo he leído 3 capítulos esta mañana de la Biblia. Yo soy muy cerca de tu corazón, ahora tienes que escucharme. No lo pronunciamos así, pero en algún lugar de nuestro ser hay este pensamiento. Hace una semana que no abrí mi Biblia, ni siquiera me atrevo a hablarte. También lo pensamos. Está falso. El trono de la gracia está disponible para nosotros a cualquier momento, no basado en nuestros bienhacer, nuestro bien, buen cristiano, es basado en la sangre de Jesucristo que se derramó por nosotros. Por eso oramos en el nombre de Cristo, no en nuestro propio nombre. Yo no oro En mi nombre, Señor, yo, hombre excepcional en Chile, yo he dado mi vida para pasar tiempo con el pueblo chileno. Ahora tú tienes que... Nada que ver. Tengo salud y tengo libertad para estar aquí porque Dios me la dio. Nada que ver con una voluntad propia, una cabeza propia. Dios hace las cosas. Entender realmente, hasta el mayor detalle, hasta decir a Dios, confesar, yo, Señor, tantas veces me acerco a ti basado en un orgullo religioso. Me apoyé en mi propia dignidad en lugar de apoyarme realmente en la dignidad que tú me diste. Renuévame, Señor. Dame tu pensamiento. Yo creo en ti. Yo creo en tu capacidad, Señor. Yo quiero estar renovado. Yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero conocer la verdad de mi posición frente a ti. Yo quiero orar. Ser un instrumento en tu mano para que las montañas sean movidas. Para que los muertos se levantan. Para que la gente que no son salvados te conozcan. Para que los enfermos sean sanados. Para que tu gloria sea manifestada en este pueblo, en este país, en esta generación. Señor, condúceme. Yo sé que no soy digno, pero tú di la palabra y será hecho. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.